Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 10. Este es un pasaje muy conocido de las Escrituras. Mi oración a Dios es que ustedes puedan leerlo hoy en la mañana como si nunca antes lo hubiesen visto. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagínate que tú estás haciendo un paseo turístico por uno de esos lugares donde viven personas famosas y adineradas, y repentinamente tú llegas a una mansión que es muy superior a todas las que tú has visto hasta ese momento. El tamaño del terreno y de la casa, los jardines, los autos en la entrada, el mobiliario, todo lo que hay allí es sencillamente extraordinario, y cada cosa que tú encuentras en el recorrido es mejor que la anterior, más espectacular. Pero lo que le pone la tapa al pomo de tu asombro es la historia que les cuenta el guía turístico acerca del dueño de esa propiedad. Resulta que se trata de un individuo que nació pobre, muy pobre, en una miseria total y absoluta, que conoció en un momento dado a otro hombre muy, muy rico, a quien este pordiosero llegó a odiar con todas las fuerzas de su corazón, tanto que en más de una ocasión intentó robarle y quitarle la vida. Pero por extraño que parezca, este multimillonario decidió dejarle en herencia todo lo que tenía. Si tú estabas sorprendido por la magnificencia de esta mansión, ahora estás mudo de asombro. Te quedaste sin palabras. Y tú quieres escuchar el resto de la historia con todo lujo de detalle. Bueno, mis hermanos y amigos que están con nosotros en esta mañana, algo similar es lo que nosotros encontramos en los primeros dos capítulos de la carta de Pablo a los Efesios. Pablo viene diciendo en el capítulo 1 que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos adoptados como hijos, fuimos hechos herederos de Dios en Cristo. Y por si todo eso fuera poco, fuimos sellados con el Espíritu Santo como anticipo y garantía de lo que vamos a recibir cuando nuestra salvación sea consumada en la segunda venida de Cristo, como vimos en esta conferencia este fin de semana. Pero ahora Pablo quiere contarnos el resto de la historia. Y él nos va a mostrar en el capítulo 2 cuál era la condición en que nosotros nos encontrábamos cuando Dios hizo todo eso a nuestro favor. Pablo quiere que nosotros veamos el contraste entre lo que éramos y lo que somos ahora por el hecho de estar en Cristo, para luego enseñarnos cuál era el propósito que Dios tenía en mente al llevar a cabo esta gran obra de salvación. Y por favor, hermanos, no olviden que la carta de Pablo a los Efesios fue escrita a una iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no estoy aquí predicando el Evangelio únicamente a las personas que están entre nosotros que no conocen al Señor. Mi deseo en esta mañana es predicarle el Evangelio a los cristianos. Vamos a predicar el Evangelio a los cristianos. De manera que en este pasaje nosotros encontramos tres aspectos de la vida del creyente. Nosotros vemos en primer lugar lo que éramos, en segundo lugar lo que somos, y en tercer lugar el propósito por el cual Dios hizo ese cambio entre lo que éramos y lo que somos. Lo que éramos, lo que somos, y por qué Dios hizo en nosotros esa obra, ese cambio entre lo que éramos y lo que somos. Hermanos, ¿cuál era nuestra condición cuando Dios nos trajo a salvación? O para ponerlo de otra manera, ¿cuál es la condición en que se encuentra todo hombre en su estado natural antes de ser salvado por la gracia de Dios en Cristo? Bueno, antes de responder esta pregunta, hay un detalle en nuestro texto que no debemos pasar por alto, y es que en el versículo 3, el apóstol Pablo se incluye a sí mismo en la descripción con la que él inicia este capítulo. Noten el versículo 3 otra vez: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Así que, mis hermanos, Pablo no está describiendo aquí a los habitantes de alguna tribu salvaje en algún lugar remoto del planeta. Pablo no está pensando en algún segmento en particular de la sociedad caracterizado por la inmoralidad y la violencia. No. Pablo dice aquí que esa era su propia condición antes de venir a Cristo. ¿Y quién era Pablo antes de venir a Cristo? Bueno, en otra de sus cartas, en la carta a los Filipenses, Pablo se describe a sí mismo como alguien que fue un religioso devoto. Si había una persona devota, celosa, en el contexto de su religión, era el apóstol Pablo. Un individuo con una vida moral intachable. Y sin embargo, Pablo dice aquí, todos nosotros en nuestro estado natural estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros. Físicamente estábamos vivos. Teníamos la capacidad de hacer muchas cosas notables en muchas esferas de la vida humana, pero espiritualmente hablando, estábamos muertos, ajenos de la vida de Dios, como dice Pablo más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 18. Así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo, por fuerte que sea, así tampoco puede el hombre en su estado natural no regenerado responder a la verdad de Dios revelada en su palabra. Es un cadáver insensible que no ve ni percibe las cosas espirituales como debe percibirlas. Puede ser un individuo sumamente inteligente. Puede que sea un religioso y un moralista como Nicodemo, aquel hombre con el que Cristo habló en Juan capítulo 3, pero en lo que respecta a las cosas de Dios, en lo que respecta a las cosas espirituales, es tan insensible como una piedra. Como una piedra. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural, es decir, el hombre que todavía no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre está muerto. Y a causa de esta mortandad, y la causa, perdón, de esta mortandad y separación de Dios es el pecado, dice Pablo en nuestro texto, muerto en sus delitos y pecados. El pecado es el veneno del alma. Es aquello que nos separa de Dios y de todo lo bueno. El pecado oscurece la visión. El pecado distorsiona el entendimiento para que vivamos una vida vana y sin sentido. Para que nos encaminemos despreocupados y tranquilos hacia nuestra propia destrucción. Eso es lo que hace el pecado. Es por eso, mis hermanos, que la raza humana es tan contradictoria. El hombre es un ser contradictorio. Tanta grandeza por un lado, tanta bajeza por el otro. Tanta grandeza y tanta bajeza al mismo tiempo. Con la capacidad de colocar un satélite en el espacio que le permite a un médico operar a un individuo herido de guerra en un lugar remoto a miles de kilómetros del hospital, y con la misma capacidad para usar ese satélite y llenar la red de pornografía. Eso es el hombre. Y ni hablar de lo que ocurre cuando ese hombre se enfrenta al tema de la vida eterna, a su relación con el Creador, al propósito de su existencia en este mundo. ¡Cuánta oscuridad! ¡Cuánta confusión! ¡Cuánto orgullo y cuánto egoísmo! El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice también que ese hombre es un esclavo. Es un esclavo, versículo 2 otra vez. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo. El pecado era nuestro modo de vida, dice Pablo. La atmósfera que respirábamos, en la que desarrollábamos nuestra existencia. De tal manera, que hasta cuando evitábamos pecar, lo hacíamos por un interés pecaminoso. El hombre peca todo el tiempo, hasta cuando deja de pecar. Es como ese individuo que decide no meterse con una prostituta porque él no quiere que se le pegue ninguna enfermedad. La razón no es porque él no quiere ofender a Dios, porque él quiere agradar a Dios con su conducta. No, él no le importa a Dios, pero él no quiere que le dé sida. Y por eso se aparta de ese pecado. Consecuentemente, todos nosotros, dice Pablo, todos nosotros, éramos arrastrados por la corriente de este mundo. O para ponerlo en un lenguaje más actual, nos conformábamos al espíritu de la época. ¿Y cuál es el espíritu de la época? Esa perspectiva de la vida donde lo que está bien es lo que el mundo dice que está bien. Donde lo que importa es lo que el mundo dice que importa. Los hombres sin Dios caminan con la multitud y les aterra apartarse de ese camino. Por eso somos tan fácilmente manipulados por los criterios de otros. A mí me sorprende cómo hay un grupo de personas, un grupo de modistas que se sientan a planificar y dicen, ahora lo que se usa es esto. Y ahí está la gente cambiando el ropero porque ahora ya pasó de moda. Ahora el color de temporada, oigan esto. El color de temporada es este. Y ahí va todo el mundo. El hombre es un esclavo de las opiniones ajenas, aún aquel que se jacta de que no le importa lo que los demás piensan. Yo siempre he dicho que las personas a quienes no les importa lo que los demás piensan de él, no lo dice, porque a él no le importa. O sea, si realmente no le importa lo que las personas piensan de él, a él no le importa que las personas piensen que sí le importa, porque no le importa. Pero sí le importa. Somos esclavos. Y su esclavitud, dice Pablo, es inteligentemente mantenida y manejada por un ser astuto y perverso que procura nuestra destrucción. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa forma de pensar que el mundo tiene, ese estilo de vida que vive, esas ideologías que conforman el pensamiento del hombre sin Dios, mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, esas cosas no se desarrollan a tontas y a locas. Eso no surge porque sí. Existe un ser maligno, cruel y mentiroso, a quien la Biblia llama diablo y Satanás. Mucha gente dice que no creen que Satanás es un ser real, eso es un mito. Enciendan Discovery Channel, enciendan todos estos canales científicos del día de hoy. Ustedes van a ver muchos programas acerca de la vida paranormal. O sea, ellos no creen en el diablo de la Biblia, pero creen un montón de tonterías hay hasta un programa que se llama Famosos y Fantasmas. O sea, porque un famoso diga que se le apareció un fantasma, él lo cree. Pero si la Biblia dice que el diablo existe, no lo cree. ¿Y a mí qué me importa lo que piensan los famosos? Son infalibles. La Biblia sí lo es. Y la Biblia habla del diablo y Satanás. Un ser que está tratando por todos los medios posibles de arrastrar a los hombres lo más lejos posible de Dios y hasta su propia destrucción. Miren, mis hermanos, esa supuesta libertad de la que el hombre incrédulo se jacta no es otra cosa que una terrible esclavitud promovida por el enemigo de nuestras almas, trabajando encubiertamente dentro de nuestro propio corazón. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el pecado opera a través de nuestros deseos. Así que cada vez que pecamos, tenemos la sensación de que estamos actuando en libertad. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, yo hago lo que me da la gana. Lo que pasa es que cuando yo era pecador, siempre lo que me daba la gana era pecar. Entonces el hombre incrédulo cree que es libre, porque él hace lo que le da la gana. Pero él no sabe que hay una esclavitud en su corazón que lo arrastra como una fuerza de gravedad hacia el pecado. Esos deseos pecaminosos son la manifestación de una profunda esclavitud que domina al hombre sin Cristo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y obviamente la palabra carne aquí no se refiere a ese tejido vivo que recubre nuestro esqueleto. Se refiere a la naturaleza humana corrompida que produce una vida vivida de espaldas a Dios, donde el yo es lo único que importa. Y no olviden, por favor, no olviden que Pablo se incluye a sí mismo en esta descripción. O sea, cuando Pablo era un fariseo moralista, él estaba viviendo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo un hombre decente. Moralista, reconocido por la sociedad. Y es que esta condición se manifiesta en algunos a través de una vida abiertamente depravada y en otros a través de una vida religiosa, a través de una vida moral. Una vida donde las personas están descansando en su propia justicia y siguiendo cualquier religión de factura humana que no sea el Evangelio. Eso es vivir en los deseos de la carne. Ser un religioso sin el Evangelio es vivir según el deseo de la carne. Si tú estás confiando en que por tu decencia vas a llegar al cielo, tú estás viviendo en los deseos de tu carne. Porque eso es lo que tu carne quiere, exaltarte a ti mismo. Y hacerte sentir que tú eres un individuo diferente a los demás. Esa es la terrible condición del hombre incrédulo. Muerto en sus delitos y pecados, esclavizado al mundo, al diablo y a sus pasiones, y por si todo eso fuera poco, bajo el juicio y la condenación de Dios. Versículo 3, otra vez. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El Dios que se revela en la Biblia es un Dios de justicia y santidad que aborrece el pecado y al que lo comete. Mi amigo, escúchame bien. Yo sé que es muy conocida la frase: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No. Dios odia al pecado y al que lo comete. Dios odia al pecado y al que lo comete. Mucha gente se sorprende cuando escucha hablar acerca de Dios en esos términos. ¿Cómo es posible que un Dios de amor sea al mismo tiempo un Dios de ira? Y hay personas que te dicen, francamente, mi Dios no es un Dios de ira. Bueno, el tuyo no, el de la Biblia sí. De hecho, y eso lo hemos dicho muchas otras veces desde este púlpito, precisamente porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de ira. El que no sea ira no ama. El que no sea ira no ama. Es imposible que una persona tenga verdadero amor y no se aire. Por ejemplo, si tú dices que tú amas a los niños y no te airas cuando tú ves que niños son maltratados, que niños son usados para cosas indecibles, y eso a ti no te aira, eso no te produce ninguna emoción, tú no amas a los niños. Es imposible amar y no airarse. Y Dios es un Dios de amor que tiene una ira santa. Y es importante aclarar eso. La ira de Dios no es una rabia ciega. Una rabia arbitraria, ¿no? Alguien la ha descrito como la hostilidad personal, justa y constante de Dios hacia el mal. Eso es la ira de Dios. La hostilidad personal, justa y constante de Dios hacia el mal. Dios está todo el tiempo airado contra el mal. Él no es indiferente al pecado del hombre, a ningún pecado. Pero es precisamente a la luz de ese trasfondo de su justicia perfecta, donde el diamante de la misericordia de Dios brilla en toda su intensidad. Lo que éramos, lo que somos, versículo 4. Pero Dios, después de esta descripción tan tétrica, ahora Pablo dice, pero Dios. Y estas dos palabras, mi hermano, hacen toda la diferencia del mundo. En mi pasado cumpleaños, el año pasado, mi hija me regaló este letrero. Un letrero que dice, pero Dios. Es que hay tanto allí, pero Dios. Estábamos muertos, éramos esclavos del pecado, merecíamos la justa condenación divina por causa de nuestras transgresiones, pero Dios. Mis hermanos, es evidente que si hoy no somos lo que fuimos, no se debe a ninguna cosa buena que haya en nosotros o que haya sido hecha por nosotros. Los muertos no pueden darse vida a sí mismos, ni los esclavos pueden llevar a cabo su propia liberación, sobre todo cuando ellos creen que sus cadenas son alas. Porque recuerden, el inconverso no quiere ser liberado porque él no sabe que es un esclavo. Así que él no puede darse a sí mismo libertad porque él ni siquiera sabe que está en esclavitud. Éramos esclavos. Esclavos que teníamos la ilusión de vivir en libertad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, decidió hacer algo. ¡Wow! ¡Qué contraste! Pablo acaba de decir, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios por su gran amor con que nos amó, a personas que éramos objeto de su ira. En octubre del año 1987, una bebé de 18 meses, año y medio, llamada Jessica McClure, se cayó en un pozo abandonado en el estado de Texas y allí permaneció durante unas 55 horas hasta que fue rescatada por un equipo que trabajó sin descanso. Toda la nación americana, norteamericana, estuvo pendiente a la situación de esta niña que fue conocida como la bebé Jessica. Comentando acerca de este caso, alguien hace la siguiente reseña periodística de cómo Jessica no fue rescatada. O sea, esto es una reseña periodística de cómo no fue el asunto. Dice él, Jessica se fue aferrando con las uñas y subiendo su cuerpo de año y medio por la pared de aquel pozo de 7 metros de profundidad, centímetro a centímetro, encajando en ella los diminutos dedos de sus pies y abriéndose paso hacia arriba. Esta Jessica es una heroína. No. No fue así que ocurrió. No fue así. El destino de esa niña estaba enteramente en manos del equipo de rescate. Si ellos hubiesen abandonado el lugar, la niña habría muerto sin lugar a dudas. Y mis hermanos, exactamente lo mismo ocurre con nuestra salvación. En nosotros no había esperanza alguna de ser salvados. Es por eso que, como bien señala Randy Alcorn, nosotros no recibimos más aplauso por nuestra salvación que esa niña por haber sido rescatada. El único que merece una ovación es Dios. En la historia de la redención, Él es el único héroe. Y no le costó 55 horas de dura labor, sino que le costó todo, la sangre de su precioso Hijo muriendo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio. Somos pecadores, somos impotentes, merecemos ser condenados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo le decía al principio de este mensaje que yo quería que ustedes leyeran ese texto con ojos nuevos, porque este es un pasaje muy conocido. Y yo quiero que ustedes noten cómo Pablo describe la salvación aquí. Pablo dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y para que no haya dudas, él sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Queridos hermanos, y esto escríbanlo con cincel de diamante en vuestros corazones. La salvación no consiste en poseer algo que Cristo nos da, sino en el hecho de tener a Cristo mismo. Déjeme repetir eso otra vez. La salvación no consiste en la recepción de algo que Cristo nos otorga, sino en el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Hace unos años vieron una película extraña en la que personas podían comprar horas de vida. O sea, las personas iban y se conectaban a algo, yo no recuerdo bien cómo era el asunto, pero ese algo les alargaba la vida y ellos, claro, de acuerdo al dinero que pagaban, tú comprabas una hora, un día, una semana. A mucha gente le encantaría eso. Yo creo, mis hermanos, que algunos cristianos inconscientemente se imaginan la vida eterna como algo parecido. O sea, nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Ponemos nuestra fe en Cristo y Él nos inyecta el elixir de la vida eterna. Algo que Él nos da como Santa Claus. Santa Claus, por si acaso, niños, Santa Claus no existe. Yo estoy hablando de algo, ¿verdad?, que mucha gente cree, un cuento. Pero Santa Claus trae regalos, supuestamente, ¿verdad?, y los niños no vuelven a saber de Santa Claus hasta el año que viene. O sea, Santa Claus no se involucra. Él te trae el regalo y se acabó. Y algunas personas ven a Cristo de esa misma manera. Él me dio vida eterna. Entonces, como Él me dio vida eterna, a veces me da la impresión, ¿verdad?, de que Cristo me dio algo. Cristo me inyectó algo, me dio una especie como de vitamina y ahora yo tengo vida eterna. No, pero no es así como la Biblia presenta la salvación. Mis hermanos, Pablo hace mención aquí en este texto de tres hechos históricos que marcaron la obra redentora de Cristo. Después de morir en la cruz por nuestros pecados, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Ahora, lo sorprendente de Efesios capítulo 2 es que Pablo no nos está hablando aquí de lo que pasó con Cristo, sino de lo que pasó con nosotros. ¿Se dieron cuenta de eso? Pablo no está hablando aquí de lo que pasó con Cristo. Él está diciendo lo que pasó con nosotros debido a nuestra salvación. Por el hecho de estar en Cristo, nosotros compartimos con Él cada una de esas etapas de la redención. Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis hermanos, Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Y aunque nosotros no podamos entender del todo cómo es eso, yo no lo entiendo. Al menos sí sabemos que eso lo que significa es que ahora la vida de Cristo está en nosotros por su Espíritu. Nosotros tenemos una vida nueva, con nuevas perspectivas, con nuevos propósitos, con una nueva disposición para servir, amar y obedecer a Dios. Tener vida eterna es tener al Cristo eterno en nosotros. Él es la vida eterna. No es algo que Él nos da, es que Él se da a Él mismo. En eso consiste la salvación. Por eso Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde ya nosotros disfrutamos un anticipo del cielo por todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos en Cristo. Mientras aguardamos el gran final de nuestra salvación, cuando estemos en su presencia compartiendo su gloria. ¡Qué cambio tan extraordinario de lo que éramos a lo que somos! Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora andamos en novedad de vida. La justa ira de Dios estaba sobre nosotros por causa del pecado. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, seguros de que algún día reinaremos juntamente con Él por los siglos de los siglos. Y ahora nos preguntamos, ¿con qué propósito hizo Dios todo eso? ¿Qué cosa tenía Él en mente al concedernos esta salvación tan grande? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos lo que éramos, ya vimos lo que somos. Veamos ahora el propósito por el cual Dios produjo en nosotros ese cambio entre lo que éramos y lo que somos. Y lo primero que Pablo nos dice aquí es que nosotros fuimos salvados por Dios. ¿Saben para qué? Para hacer a través de nosotros un despliegue extraordinario de su bendita gracia. Versículo 7. Para. Ahí está el propósito. ¿Para qué Dios hizo todo eso? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Paul Gibson se retiró como director en la Universidad de Cambridge, en un servicio que se llevó a cabo en su honor, se develó un retrato suyo. Y al expresarle su gratitud al artista, Gibson le dio un elogio impresionante. Él le dijo, en el futuro, cuando la gente mire a ese cuadro, no preguntará, ¿quién es ese hombre? La pregunta será, ¿y quién fue el pintor? En otras palabras, la gloria no se la va a llevar el que está en el lienzo, sino el artista que lo pintó. Mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre con nuestra salvación. El punto no es las grandiosas personas que ahora somos porque somos cristianos, somos como los demás. No, el punto no es, mis hermanos, las grandiosas personas que nosotros somos ahora porque somos cristianos. Es el gran Dios que de pura gracia produjo en nosotros un cambio tan extraordinario. Él se lleva toda la gloria. Por los siglos de los siglos nosotros seremos un eterno recordatorio de las extraordinarias riquezas de la gracia y de la bondad del Dios Trino, que por amor a nosotros decidió, Él decidió asumir nuestra deuda completamente cuando el Hijo de Dios recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cristo vino delante del Padre y le dijo, Padre, yo acepto que tú arrojes sobre mí toda tu ira justa, toda esa hostilidad que tú tienes contra el pecado. Yo te pido que tú la arrojes sobre mí por causa de los escogidos. Los pecados que cada uno de los escogidos cometió, Señor, castígame a mí por cada uno de ellos. Trátame, Señor, como un mentiroso, trátame como un adúltero, trátame como un adicto a la pornografía, trátame como un ladrón, trátame como un codicioso, trátame como un envidioso. Señor, castígame a mí. ¿Saben, hermanos, que a veces nosotros pensamos en la misericordia en términos de dame una segunda oportunidad? Así como mucha gente ve la misericordia, un individuo tiene una deuda, se retrasa en los pagos por unos cuantos meses y cuando finalmente llega el acreedor dispuesto a embargarle todos sus bienes, el individuo le pide que tenga misericordia. Así que el acreedor les decide darle una segunda oportunidad. Pero mis hermanos, eso no fue lo que hizo Dios. Eso no fue lo que hizo Dios. La salvación no consiste en el hecho de que Dios se hace de la vista gorda con respecto a nuestros pecados y decide esperar un tiempo más. Te voy a dar una segunda oportunidad. A ver si te enmiendas. No. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, decidió recibir sobre sí la condenación que demanda la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados. Los cristianos somos trofeos de la gracia de Dios porque fuimos salvados por gracia. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. La palabra gracia aparece unas 150 veces en el Nuevo Testamento. Y su significado primordial es el favor mostrado hacia aquel que no solo no lo merece, sino que merece todo lo contrario. La salvación es un regalo inmerecido para personas que debían recibir en cambio un infierno bien merecido. ¿Oyeron eso? La salvación es un regalo inmerecido que Dios otorga a personas que debían recibir un infierno bien merecido. Eso es gracia. ¿Y cómo puede el pecador apropiarse de ese don tan extraordinario? Pablo responde, por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es el acto a través del cual el pecador se apropia de Cristo, a través del cual el pecador recibe todos los beneficios que Él ofrece. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor en Juan 6:47. Es por confiar en Cristo y solo en Él que el pecador es salvo, no por guardar los 10 mandamientos, no por pertenecer a esta o aquella iglesia, ni mucho menos por el intento de enmendar su vida. No, el pecador es salvo por fe, únicamente por la fe. Para que nadie se gloríe, para que nadie llegue al cielo manejando ese camión del que hablaba Eduardo en la escuela dominical, que tiene un letrero que dice, mi propio esfuerzo. No, nadie va a llegar al cielo con ese camión, porque no fue por tu propio esfuerzo. Yo he dicho muchas veces esto, hermano, y lo voy a seguir repitiendo hasta que el Señor regrese en gloria. Nunca olviden que la salvación es por obras. Nunca olviden eso. La salvación es por obras. Pero no por la tuya ni por la mía, sino por la de Él. Él hizo la obra. Él vivió la vida perfecta de obediencia que ni tú ni yo podemos vivir. Y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecíamos morir. Y todo eso para darnos gratis la salvación. Pero hubo que pagarla. Cristo la pagó. Cristo la pagó. La fe es simplemente una mano desnuda que no ofrece nada, sino que se extiende con confianza para recibir lo que Dios ofrece. Así queda exaltado únicamente el poder de Dios en la salvación de los pecadores y su propósito eterno es cumplido. ¿Cuál es el propósito? Que la gracia de Dios sea exaltada, es lo que dice Pablo en el versículo 7. Pero no solo fuimos salvados para hacer un despliegue extraordinario de la gracia de Dios, sino también para que nos ocupemos en buenas obras por el resto de nuestra vida. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, dice Pablo aquí. Si a alguien le quedaba alguna duda de que la salvación no depende de nosotros, este versículo debe borrar por completo esa idea. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y esta palabra hechura era usada en los días de Pablo para referirse a una obra de arte. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Nuestro Dios ha hecho cosas magníficas en la creación, cosas que manifiestan su poder y su gloria. Pero ¿saben cuál es la obra maestra de Dios? Coger personas como nosotros y transformarlas. Esa es la obra maestra. Y todo eso manteniendo intacta su justicia, eso es lo más grande. Dios no puso en juego su justicia. Mis hermanos, la gran obra de arte de Dios es tomar pecadores como los que Pablo describe en los primeros 3 versículos de Efesios 2 y hacerlos cristianos. Eso no podía hacerlo nadie excepto Dios. De manera que el único que merece gloria por todo lo bueno que nosotros podamos hacer de ahora en adelante, que ahora que somos cristianos, el único que merece gloria por todo eso es Dios. Dice el Señor en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No somos salvos por obras, pero fuimos salvos para obrar. No somos salvos por obras, pero fuimos salvados para obrar, para ocuparnos en buenas obras. Como se ha dicho, hasta la saciedad, somos salvos por la fe sola. pero no por una fe que viene sola. La verdadera fe obra por el amor. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Así que, hermanos, noten, y esto es hermoso, cómo Pablo concluye este capítulo exactamente como él empezó, pero a la inversa. ¿Cómo comenzó Pablo su descripción del pecador? Aquellos que andan según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo termina el texto? Aquellos que andan en buenas obras. Pablo cerró el círculo ahí. Antes andábamos cometiendo pecados, delitos, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora andamos en buenas obras. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que cuando lleguemos a la presencia del Señor, arrojaremos nuestras coronas delante de su altar. Porque Él merece toda la gloria. Mis hermanos, cuán grande es el privilegio que Dios nos ha concedido al traernos a la salvación. ¡Qué gran privilegio! Y qué gran responsabilidad. Nosotros debemos vivir a la altura de nuestra salvación. En dependencia del Espíritu de Dios. Nuestro Dios nos ha vivificado, nuestro Dios nos ha librado de la esclavitud para que ahora podamos servirle y obedecerle libremente. Para que de ese modo mostremos al mundo las abundantes riquezas de su gracia. Nuestra principal preocupación como cristianos debe ser el cumplimiento de ese propósito en nuestras vidas. Mis hermanos, nosotros no caminamos por donde el mundo camina. Nosotros no valoramos lo que el mundo valora. Nosotros no le damos importancia a lo que el mundo le da importancia, porque nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La pregunta que debemos hacernos ahora tú y yo es, ¿perciben esto los demás? Que nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, que nosotros andamos en novedad de vida. Es evidente para las personas que nos rodean que nosotros somos ciudadanos del cielo, que no pertenecemos a este mundo. Y en estos días que se nos estuvo hablando de la segunda venida, es un buen momento para pensar, ¿estoy yo viviendo como alguien que está esperando la segunda venida del Señor? Oh, mis hermanos, pidamos a Dios en oración la gracia y el poder que nosotros necesitamos para vivir a la altura de lo que somos, para que podamos manifestar el gozo. Hermanos, yo no sé cuál es tu problema, pero mira, cuando tú tomas tu problema y lo pones a la luz de Efesios 2, el gozo, la gratitud, el fervor, la obediencia de aquellos que han sido los beneficiarios de una salvación tan grande. ¡Qué gran salvación! ¡Qué gran Salvador! ¡Qué gran salvación! ¡Qué gran Salvador! Y en cuanto a ti, mi amigo, si aún tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú no te has visto a ti mismo todavía como una persona que merece el infierno por causa de tus pecados, tú no eres cristiano. La terrible descripción de los versículos 1 al 3 de Efesios 2 sigue siendo tu biografía espiritual. Estás muerto. Eres un esclavo. Y estás bajo la ira de un Dios santo y justo por causa de tus pecados. Pero mi amigo, eso no tiene que seguir siendo así. Eso no tiene que seguir siendo así. Confía en Cristo, el poder de Dios que ha obrado en millones de personas a través de los siglos, puede obrar también en ti en este mismo momento. Aférrate a Cristo por la fe. Confía enteramente en Él para la salvación de tu alma. Y todos los privilegios que nosotros hemos mencionado hoy serán tuyos. A partir de ahora, en este mismo instante. Mi amigo, no abandones este lugar en la terrible condición en que llegaste. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Allí donde estás sentado, pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Y Él atenderá tu oración, porque Él ha prometido no desechar a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Que el Señor bendiga hoy su palabra. Y que el Señor obre en nuestros corazones para la gloria de su santo nombre y para el bien de nuestras almas. Hermanos, vamos a concluir recordando a través de un himno lo que éramos, lo que somos y el propósito de Dios para hacer ese cambio en nosotros, entre lo que éramos y lo que somos. Mi vida es Cristo.